Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
20 nuevos positivos por coronavirus elevan la cifra de contagios a los 215 casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Aumentan también los hospitalizados, son 20 entre los tres hospitales. Son los datos de la pandemia en este viernes, en el que entraron en vigor las medidas del nivel alto en San Xenxo. No afecta la movilidad, podremos entrar y salir de Portonovo, por ejemplo, sin ningún tipo de problema, pero la hostelería es la gran perjudicada. Desde hoy no pueden abrir en el interior y solo pueden atender en el 50% de las mesas de las terrazas. Es la noticia que te cuento al inicio de este Herrera en COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa. Me escuchas gracias a la labor técnica de Antonio Vilela. Yo soy Pablo Romero y lo primero que hacemos es dar cuenta de un nuevo avance informativo de la actualidad local.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Informamos sobre la convocatoria de escuelas infantiles. La Xunta oferta 1.132 plazas públicas en la ciudad de Pontevedra y en su entorno para el próximo curso 2021-2022 y otras 292 en la comarca de Osalnés. El plazo de solicitud va a permanecer abierto hasta el 12 de abril. A las puertas de un fin de semana en el que muchos cogeréis vacaciones para descansar esta Semana Santa, contactamos con los servicios de Meteo Galicia, con Ana Laje. Moi boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Pois o que temos para esta tarde son ceos con intervalos de nubes e claros. Mesmo podería escaparse algún chubasco de facelo absolutamente ocasional. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán sobre os 16 grados. De todos los xeitos, o día de hoxe é unha xornada transitoria cara a unha nova influencia anticiclónica sobre Galicia. Xa mañá teremos un día de tempo seco e soleado, igual que tamén seco e soleado será a xornada do domingo, e ademais con temperaturas en progresivo ascenso. Xa o será o domingo cando as máximas poidan estar sobre os 23, 24 grados en xeral.
Bo tempo, temperaturas en ascenso e ceos despexados é a previsión que nos agarda para a fin de semana. Ana Laje de Meteo Galicia, moitas grazas e boa fin de semana.
Moi ben, grazas, boa fin de semana para todos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Vamos a comenzar hablando de la situación de la epidemia en San Xenxo y lo vamos a hacer con nuestra compañera Silvia Vieito. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Y se podría resumir con esta situación, con esta canción, su situación.
Malamente, sí.
Lo pasan malamente.
Pues sí, trabajadores de la hostelería y del sector turístico, además de la localidad, están llamados, ¿no?, a apuntarse para un cribado de coronavirus estos días.
Sí, lo que tienen que hacer es avisar a Turismo de San Xenxo de que quieren hacerse una PCR, como también se le está haciendo a escolares o como se les va a hacer el domingo a personal de supermercados y de las plazas de abastos. Centrándonos en el turismo, en COPE contamos con el presidente del CETS, el Consorcio de Empresarios Turísticos de San Xenxo. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y qué te parece que se os vayan a hacer PCR?
Bueno, pues la verdad es que nos parece bien cualquier tipo de medida preventiva que sea para prevenir cualquier situación de riesgo, no nos parece bien, no lo vemos bien.
¿Tú te has apuntado ya?
Pues no me he apuntado porque aún no hace poco que me he hecho una prueba y entonces, bueno, pues para dejar sitio para otro, la verdad.
Claro, recomiendan también que no se repitan continuamente, aunque, bueno,
claro. Pues
eso, nunca está de más hacerse las pruebas y ahora las ofrecen a distintos sectores. Hemos hablado con Placeros, desde la Plaza de Abastos, Egidio, pues quiso insistir en que en San Xenxo, que hoy estrena más restricciones, los casos ya estaban subiendo antes del puente. ¿Crees que influyó el movimiento del fin de semana?
Bueno, vamos a ver, yo soy de la misma opinión. O sea, pienso que era un periodo muy corto de tiempo en la subida que hemos tenido de casos. O sea, hacía muy poquito del puente y los casos yo creo que venían de atrás. Bueno, tampoco tengo datos ciertos de que sea así, pero yo es lo que opino. De todas formas, a también lo que tengo que decir es que, bueno, ahora se nos suben las restricciones, pero la verdad es que aunque nosotros desde el consorcio siempre hemos acatado y respetado, como no puede ser de otra forma, las decisiones de la Administración y del Comité Clínico, en este caso tenemos que ponemos en duda que las medidas vayan a ser efectivas, pues por una mera razón de que la gente se va a desplazar igual, porque que esté a la hostelería cerrada o, bueno, casi cerrada, porque solamente puede ser un 50% en las terrazas, en San Senso, pues la gente de San Senso y los que puedan venir a San Senso se pueden desplazar a consumir a cualquier establecimiento de cualquier concello del entorno y, por lo tanto, esa movilidad la va a haber igual. Nosotros entendemos que los negocios de San Senso, de hostelería, son tan seguros como cualquiera del entorno y, por lo tanto, al final, la gente, si no puede consumir en San Senso, va a consumir en cualquiera establecimiento de un concello limítrofe. Por lo tanto, la movilidad pensamos que la va a haber igual.
Hablamos de este caso de San Senso, que va a tener en Semana Santa pues muchas restricciones en la hostelería, porque solo podrán atender en el exterior, en las terrazas y al 50%, como comentabas, Alfonso. ¿Cuánto crees que pueden aguantar con esta situación y además con los cambios continuos? Que claro, pues las cosas son así y no hay muchas certezas en esta época de pandemia. ¿Cuánto crees que pueden aguantar los bares y restaurantes de San Senso?
Pues yo creo que muy poco. Yo creo que ya está, no solo los de San Senso, de cualquier lugar de España están muy al límite. Es decir, mucha gente está tirando al final de pedir préstamos, que no deja de ser de endeudarse, de los propios ahorros personales para poder aguantar. Nosotros, bien cierto es que al final esta incerteza, sobre todo, ya no solo la Semana Santa, o sea, muchos establecimientos que podrían abrir o que han abierto pensando ya en empezar la temporada en Semana Santa, el problema es la incerteza de la continuidad que va a haber después. Por eso que muchos establecimientos de alojamiento, en este caso, han trasladado la apertura pues prácticamente al mes de junio. En cuanto a los bares, cafeterías y restaurantes, la verdad es que bueno, ahora mismo era una oportunidad de poder trabajar y de poder facturar algo, lo mismo que pasó en el puente. Claro, con un 75% terraza y un 50% interior, la verdad es que, aunque no es el aforo completo, sí que es un aforo para poder trabajar más o menos bien y, por lo tanto, ahora mismo el problema es que muchos establecimientos que solamente tenían apertura, o sea, que no tienen terraza, que solamente tienen el interior, que han abierto estos días, que han comprado mercancía, que han contratado personal para poder trabajar el puente y para poder trabajar ahora en Semana Santa, y ya continúan de una forma continua, pues el problema es que ahora es marcha atrás, es decir, han tenido que cerrar. Si no tienes terraza, ni siquiera eso. Y los que tienen terraza, al final un 50% es muy poco. Bien cierto es que al final este tipo de medidas que se toman, se nos dice que es claro, para evitar la movilidad, pero es lo que comentaba antes. O sea, cuestionamos en este caso las medidas porque pensamos que la movilidad la va a haber igual. Porque si yo no puedo ir al interior de un restaurante de San Senso, pues iré a un interior de un restaurante de Meaño o del Grove o de cualquier concello vecino. Por lo tanto, pensamos que en este caso pues ponemos en duda que vaya a surgir efecto, la verdad.
Y si nos centramos en los hoteles, ¿con gallegos se puede mantener el negocio?
No, de hecho, vamos a ver, solamente con esto no. Muy pocos establecimientos, precisamente por ese motivo, van a empezar la temporada ahora en Semana Santa. Es decir, cuanto más grande es el hotel y mayor capacidad tiene, más difícil es. Un establecimiento, por supuesto, tiene unos gastos fijos, aun estando cerrado, pero también tiene unos gastos estando abierto, que si no hay facturación, no se pueden soportar. Es decir, nosotros tenemos muchos clientes de la propia comunidad gallega, la verdad es que son bienvenidos y son muy importantes también para nosotros, pero no es suficiente para las plazas que tenemos en San Senso. Por lo tanto, muchos establecimientos lo que han hecho es alargar el cierre, pues prácticamente lo que decía antes, hasta el mes de junio. De todas formas, sobre todo, también en el caso de que es lo que hablaba antes, ahora los festivos de Semana Santa es una semana, pero después tampoco tenemos la certeza de que vaya a haber movilidad o de que vaya a estar abierta Galicia. Es muy difícil gestionar o un negocio de hostelería con estos cierres, abre, cierre, abra,
si reabre, perdón, y para los hoteles. Entonces pues vas hacia el verano en busca de, pues, de una mejor situación, de que esté sobre todo pues un mayor número de vacunaciones, que estemos en una mejor situación epidemiológica, y al final pues prácticamente será en verano, nos encomendamos al verano, ¿no?
Pues ojalá, nos quedamos con ese deseo de que las cosas estén mucho mejor de aquí al verano, porque ahora pues ya vemos lo difícil que es regentar un negocio relacionado con el turismo, sea un hotel, sea un restaurante, es muy complicado con esta incertidumbre. Hoy hemos querido conocer la opinión del presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sansenxo, Alfonso Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hablamos de la situación sanitaria que afecta a la economía en esta localidad turística por excelencia de Galicia, en Sanxenxo, donde seguro, como mencionaba el presidente del CETS, habrá afluencia de visitantes igualmente, aunque quizá menor de lo esperado por el cierre de la hostelería en el interior. En el concello vecino de Poio, el ayuntamiento espera la llegada de mucha gente y, conscientes también de las nuevas fórmulas de turismo, amplía su área de autocaravanas públicas por esta Semana Santa.
Sí, se va a permitir estacionar también en el campo de Villarda hasta el próximo domingo 4 de abril, para así triplicar las plazas disponibles en Aseca.
Vamos a conocer los detalles y los requisitos con la concejala de Seguridad Ciudadana de Poio, Marga Caldas. Boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Podemos dicir que repetir esa fórmula do verán pasado de permitir de xeito puntual e periódico ese aparcamento de autocaravanas no campo de Villarda da Seca?
Pois podemos decir que se repite de maneira puntual, evidentemente, dando resposta a unha demanda que temos, que cada vez ademais aumenta. Creemos que tamén, bueno, pues un pouco que está sendo toda esta crisis sanitaria, está incentivando máis a chegada de autocaravanas ao noso municipio. Entonces, bueno, o que se decidiu é repetir esa medida puntual, como ti ben decías, que levamos a cabo en agosto, para esta Semana Santa, ¿no? O que se pretende é, pois, organizar un pouco toda a chegada de vehículos de autocaravana ao noso concello, e que iso non supoña un prexuicio, pois, nas zonas, por exemplo, donde aparcan turismos, en zonas, por exemplo, donde tamén hai actividade marisqueira que tamén demanda estes espacios. Evidentemente, a Semana Santa é un tempo moi reducido, pero bueno, a nos vai nos a valer para poder facer unha valoración de si evidentemente pues esta organización que vamos a ter e habilitar este espacio neste período de tempo, pois nos podería valer para poderlo habilitar tamén nos meses específicos de xullo e agosto.
Outra das novidades para esta Semana Santa, para esta semana especificamente, é o límite de parada do que van a dispoñer os autocaravanistas. Óptase por un sistema rotatorio, non?
Correcto. Fixemos unha variación. A proposta é que solamente se xa de 24 horas. Isto xa o dispoñíamos o ano pasado, no que foi o aparcamento disuasorio, pero é certo que na parte de fora temos un aparcamento permanente, un estacionamento permanente de caravanas, donde o tempo estipulado era de 72 horas. Entón, o que se fai é igualar o tempo tanto dentro como fora, que ese tempo xa no que vai a ser o aparcadoiro permanente, que xa é o aparcadoiro que temos durante todo o ano, sí, quede fixado de 24 horas, e con iso que intentamos tamén incentivar unha medida rotativa, non a nivel de concello, que poidan rotar máis autocaravanas, máis xente, bueno, pois é unha medida que tamén queremos establecer e ver tamén como funciona de cara a esta Semana Santa, non? Que é un período máis reducido, pero que nos vai a permitir pois ter información, demandas, prexuicios de cara a como vamos a telo que reorganizar nuns espazos de tempo máis amplos como van a ser xullo e agosto.
Para comprobar o que facedes finalmente pois nesa tempada alta, nesa tempada estival de xullo e agosto, onde sí que se agardarán máis chegadas de autocaravanistas, decidir finalmente si hai que ampliar o millor o terreo.
En principio, no que é o aparcamento disuasorio, teríamos disponibilidade para entre 20 e 30 caravanas, e despois no espazo de fora, bueno, creo que está sobre unha 10 caravanas, non sei agora se concretamente esa cifra no de fuera. Entonces, bueno, que se trata de manter ese disuasorio para dar la posibilidad de ofertar más espacios, pero na parte no que toda esplanada seca delimítalo para turismos, ¿no? Precisamente para que todos poidamos convivir, non esquezamos que hai moita xente tamén que chega ao noso concello, pois utiliza o que o aparcamento da seca para poder deixar os seus vehículos,
claro.
Bueno, pues logo desplazarse. Entonces temos que pensar en dar resposta a todas as demandas e sobre todo evitar bueno, pues un pouco que se aglomeren vehículos, autocaravanas, e que iso ao final supoña un prejuicio primeiro para a xente que venga a visitar o noso municipio, tanto en autocaravanas como en turismo. E logo temos que pensar que en temporadas como verán, temos a maiores que respetar, puesto que o sector do marisqueiro que aparca ali os seus vehículos e que ademais é para unha actividade laboral. Entonces, bueno, iso ten que primar.
Uh-huh.
Entonces, o que se trata con esta medida é que poidan convivir bueno, pues todas estas demandas, ¿no? Poder dar saída ao sector de autocaravana, que ahora é unha maneira na mobilidade que se está produciendo turismo, dar tamén resposta aos turismos que irán a aparcar, porque logo tamén hai moitos turistas que terán o seu turismo particular, e logo tamén ter en conta, bueno, pues as demandas da nosa veciñanza, ¿no? E, bueno, pues se podemos conseguir que todo eso se organice nese espazo, pues bueno, pues creo que sería positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco vamos a ver cómo funciona esta Semana Santa. En base a eso, pues vamos a establecerlo en los meses de julio y agosto. También sí. Es cierto que, en el caso de que funcionase, vamos a establecer control para poder, de alguna manera, coordinar que se cumplan los tiempos de 24 horas, que se cumplan todas las... os requisitos, bueno, pues as boas prácticas que supón utilizar estes espazos, pero bueno, eso xa sería de cara ao verán. Estableceríamos controles estáticos ou móviles.
Encargaríase a policía local deses controles estáticos ou móviles tamén para evitar pois o que aconteceu na Ponte de San Xosé, que chegue un veciño de Valladolid a apoio, por exemplo.
Efectivamente, sabes que bueno, nesta ponte se estiveron facendo controles. Sobre todo incidimos bastante, bueno, pues neste momento, sobre que se cumplan as restriccións e se vai a incidir moito tamén, evidentemente, nesta época estival. Nos parece fundamental, garantir a seguridade que se cumplan as restriccións e, sobre todo, vai a haber un control exhaustivo sobre todas as persoas que, evidentemente, non pertenezcan a nosa comunidade autónoma, como non pode ser de outra maneira.
Claro. Bueno, e si alguén que nos este escoitando e que vai a optar por alquilar un autocaravana, ten que saber tamén que hai 10 prazas permanentes, que son as que están marcadas, pero despois as outras non estarán sinalizadas, non?
Efectivamente, durante a Semana Santa non.
Uh-huh.
Non tivemos ese problema no durante o mes de agosto. A verdad que hai que decir que, bueno, que se reorganizaron moi ben, non supuso ningún problema. Lo vamos a facer igual agora. Hai un aforo máis ou menos do que pode ser entre 20 ou 30, poderán acceder, evidentemente. Uh-huh. Vamos a indicar os tempos, van a ter toda a información, e bueno, si poderán achegarse ao noso municipio e dispor de ese aparcamento disuasorio.
Pois ali terán toda a información tamén á súa disposición e buscando o Concello de Poio esa convivencia entre os sectores productivos do propio Concello e ao benestar dos seus veciños e tamén pois a chegada de autocaravanistas nun turismo que cada vez está máis en auxe. Falamos diso coa súa concelleira de Seguridade Cidadá en Poio, Marga Caldas, moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos e boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hablamos de Sanxenxo, de Poio y ahora también de Vila García, porque te cuento que el gobierno local está diseñando una nueva ordenación de tráfico en el barrio de Opiñeiriño para así garantizar la fluidez de coches. ¿Y esto en qué se va a traducir? Pues en la construcción de una rotonda de 7 metros de diámetro en la intersección de la calle Fonte Carmoa con la avenida de Cambados y con Vista Alegre. Eso sí, en la práctica los cambios que están operativos ya se pusieron en marcha desde el inicio de las obras de ensanche de las aceras que se está acometiendo, así que si nos escuchas desde la zona arousana, desde Vila García, por ejemplo, quédate con nosotros en el 96.7 de FM porque sigue COPE Ría de Arosa hasta la 1 del mediodía. Vamos a hablar del lío político de Cambados y si nos escuchas en la zona de Pontevedra, sigue sintonizado al 97.0 porque toca hablar de los actos religiosos por Semana Santa.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero a los oyentes de COPE Pontevedra que os incorporáis a la programación local de COPE Más Pontevedra que emitimos cada día de lunes a viernes desde las 12:30. Estamos a las puertas de la Semana Santa y Silvia Vieito se va a celebrar aquí en la ciudad. Buenas tardes.
Buenas tardes, por supuesto, Pablo. La Junta Coordinadora de la Semana Santa de Pontevedra nos informaba hace una semana de que procesiones no iba a haber, pero sí actos religiosos en las distintas parroquias.
Entre ellas la comunidad parroquial de Santa María la Mayor, que se prepara para vivir la Semana Santa en base a las orientaciones señaladas por la Conferencia Episcopal. Don Javier Porro, párroco de Santa María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Comienzo preguntándole, por lo que me han preguntado más a mí también, ¿habrá la tradicional bendición de palmas y ramos?
Pues sí, hay la bendición de palmas y ramos, únicamente que no se pueden hacer convocatorias ni en la calle, ni en las plazas, ni los actos masivos que teníamos habitualmente, a lo mejor en las entradas de las iglesias o en la herrería. Entonces lo vamos a hacer cada uno pues en su parroquia. Nosotros aquí en Santa María en concreto lo haremos al comienzo de todas las misas, porque es también una de las posibilidades que ofrece el ritual, de tal manera que los feligreses llegan a la iglesia, se sitúan en su banco, guardando las distancias de seguridad unos con otros, y al comienzo de la celebración se empieza con la bendición de las palmas y de los ramos, con lo cual habrá bendición en todas las misas del Domingo de Ramos.
Evitar aglomeraciones en la tradicional bendición de palmas y ramos con la que se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Habrá misas además el sábado y también el domingo para celebrar este rito. ¿El lunes habrá confesiones?
Pues sí, es algo que también la gente pues sigue demandando. Es cierto que a veces durante estos meses hay algunas personas que a lo mejor por cuestiones de edad o de riesgo han dejado de venir a la iglesia, pero otras muchas siguen teniendo su vida cristiana normal, ¿no? Entonces, el poder confesarse en este tiempo es un momento adecuado. Para eso tendremos confesiones después de la misa a las 11 de la mañana y celebración penitencial por la tarde a las 8:30. De tal manera que a las 9:30, 10:15 hayamos terminado para que la gente le dé tiempo a volver a casa. Pero sí, la verdad es que la confesión es un sacramento que la gente sigue demandando con mucha... de verdad, de corazón.
¿Y ese mismo día dará comienzo también el Triduo de la Soledad?
Sí, es un triduo también que solemos hacer lunes, martes y miércoles santo. Terminábamos con la misa de la Virgen, precisamente el miércoles santo, y después la procesión. Procesión no se podrá hacer, claro. Pero sí, los cultos en la iglesia los haremos como siempre.
Y si le parece, seguimos repasando la agenda para Semana Santa, la misa vespertina de la Cena del Señor y la celebración de la Pasión. ¿A qué hora serán los días santos?
La Conferencia Episcopal Española, en la normativa que ha sacado, indica que en aquellas iglesias parroquiales en las que por cuestión de aforo, de afluencia de personas, se vea necesario que hubiera dos celebraciones, que se autorizaba a ello, ¿no? Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a hacer dos celebraciones, porque claro, ahora mismo estamos al 50% de la capacidad del templo, que es pues muchísimo menos de lo que habitualmente la gente demandaba, ¿no?
Claro.
Entonces tendremos una celebración a las 6:30 y otra, también de la misma celebración, a las 8:30. Y a partir de ese momento ya queda la reserva eucarística en el monumento de Jueves Santo. Lo que pasa es que otros años solíamos dejar la iglesia abierta toda la noche, por turnos de adoración eucarística, pero este año tenemos que cerrar. Entonces al día siguiente, por la mañana, Viernes Santo, volvemos a abrir la iglesia temprano, a las 9 tenemos laudes y luego ya siguen las celebraciones propias del día. 12:30, Viernes Santo, y también por la tarde se vuelve a repetir a las 6:30 de la tarde.
Pues más posibilidades también para evitar esas posibles aglomeraciones y ya pensando en el fin de semana, ¿va a haber vigilia pascual?
Pues sí, nosotros en principio la tenemos puesta 2 horas antes del toque de queda. Porque como había pues estos rumores, ¿no?, de que si se adelantaba, si se retrasaba y sí, todo eso, pues entonces al final hemos decidido ponerlo así. Si se mantiene a las 10 de la noche, sería a las 8, si hay variación, pues son 2 horas antes. Quizás la mayor novedad en ese sentido es que en esta vigilia pascual se bendice el agua que la gente luego se lleva. en recipientes. Poníamos un recipiente en la iglesia y la gente recogía el agua. Ese rito lo vamos a hacer, pero para evitar el contacto, cada persona tiene que traer su propia agua, de forma que en su recipiente, en su botella, la trae, se bendice y se la lleva. Y para facilitarlo también, lo haremos también en todas las misas del domingo de resurrección. En ese domingo, la liturgia empieza con una posible aspersión y bendición del agua, de tal manera que todas las personas durante el tiempo de Pascua puedan tener su agua bendita durante ese tiempo.
Pues medidas completamente comprensibles, a diferencia de años anteriores, el agua que se quiera bendecir, pues habrá que traerla ya desde casa en esos recipientes y también se va a repetir ese rito en el propio domingo de Pascua. Hoy repasamos los actos religiosos de la Semana Santa en la Real Basílica y recordamos también que los sacerdotes van a estar disponibles para visitar enfermos y encamados, al mismo tiempo que los voluntarios de Cáritas Parroquial de Santa María la Mayor siguen atendiendo a numerosas personas que así también lo necesiten. Don Javier, no sí, podemos porque, decir... Sí,
sino que a veces relacionamos solamente lo que es la vida cristiana con los actos de culto. En ese sentido, pues lo que estabas comentando, ¿no? Los voluntarios que salen a la calle pues atender a la gente que está sin hogar, pues siguen teniendo sus actividades, las catequesis siguen funcionando, bueno, pues hay muchas actividades que no se ven así como públicamente, pero que siguen siendo lo que es la vida normal de una parroquia.
Y usted sabe bien que los medios de comunicación somos a veces preso de los titulares. Se decía, no va a haber Semana Santa al no haber procesiones. Evidentemente, Semana Santa sí que va a haber.
Pues sí que va a haber, y hay cosas muy bonitas. En otra ocasión, si me preguntas, te contaré anécdotas que son preciosas de lo que le sucede en el corazón de las personas cuando éstas se encuentran con Dios.
Pues me lo apunto en la agenda también. Don Javier Porro, muchas gracias por su tiempo y feliz Semana Santa.
Un saludo a todos.
COPE Pontevedra.
Son las 12 y 57 minutos del mediodía. Conocemos la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Última hora, nueva decisión de la Xunta después de la reunión de esta mañana del subcomité clínico que la asesora en la pandemia. Desde el lunes, en nuestra área sanitaria, tendremos un nuevo cambio, y es para mejor. Soutomayor baja de nivel, así que su hostelería, desde el lunes, podrá aumentar los aforos hasta un 50% en el interior y un 75% en terraza.
Buenas noticias para Soutomayor, que se sitúa en el nivel medio-bajo, como la mayor parte de municipios del área sanitaria.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues esas novedades en positivo que nos llegan de esa reunión del comité clínico con buenas noticias, en este caso para Soutomayor. También te cuento que la consellera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, ha considerado absolutamente incomprensible la cantidad asignada a Galicia en el reparto de las comunidades autónomas de los 7.000 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos procedentes del Gobierno central, de los que a Galicia corresponden un total de 234 millones, de 7.000 millones, 234 para Galicia, una cifra bastante menor si las comparamos con otras comunidades autónomas. Canarias es la principal receptora, con más de 1.100.000, seguida de cerca por Andalucía y por Cataluña, lo que supone que estas tres autonomías van a recibir el 46% del total, casi la mitad, mientras la Comunidad de Madrid se sitúa en el quinto lugar de este reparto con 679 millones, 647 la Comunidad Valenciana en sexto lugar y en el séptimo nuestra Comunidad Galicia con 234. Si quieres escuchar más noticias de interés local, escúchanos a partir de la 1:20 en el mediodía. Ahora continúa el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.